Canda Show con Rafael Candanedo.
Panamá se encuentra en un punto de incertidumbre en busca de la recuperación económica post-COVID y crisis social generada por el alto costo de la vida. Pero ¿cuál es el presente y futuro de la economía panameña? Rafael lo analiza con el prestigioso economista Horacio Estribí. Esto es Canda Show.
Muchísimo gusto, Horacio.
Igual, el gusto es mío. Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Qué bueno poder compartir contigo, Horacio. Comencemos. Y la idea es que vamos a hablar una media hora de una manera condensada sobre distintas preocupaciones que nosotros tenemos. Lo primero que me gustaría preguntarte, Horacio, desde tu perspectiva, y si tuviéramos que ponerle el termómetro a la economía panameña, ¿cómo está? ¿38 grados? ¿40 grados? ¿Cuántos grados está?
Bueno, en primer lugar, gracias, Rafa, por esta oportunidad y probablemente una gran ocasión para poder compartir contigo y tus oyentes, que definitivamente sí son personas de gran influencia a nivel nacional, sí, sobre todo por el rol que juegan en los medios de comunicación. Tú eres definitivamente un referente, ¿no?, en materia periodística. Ahora bien, ¿cuál es la situación de la economía? Evidentemente que el crecimiento económico ya se proyectaba este año que iba a ser mucho menor que en el año 2021, cuando hubo una fuerte recuperación producto del proceso pospandemia. Se había calculado originalmente que era de un 6, un 7%, y se había venido revisando como consecuencia de más bien las condiciones prevalentes en la economía global, ¿no?, que priman, sí, en la economía global. Vuelvo a entrar en el detalle del tema de la guerra, el tema de los efectos pospandemia. Sin embargo, creo que es bastante evidente que esa proyección pudiera requerir una revisión producto de los cierres de calle que ha habido en Panamá y que pudiera en un momento debilitar esa proyección. El crecimiento económico que se refleja en Panamá depende naturalmente de, más que ahora, de cualquier otro factor de índole internacional, del desenvolvimiento de la crisis que se vive en Panamá. Esa sería un poco mi apreciación, ¿no?
Sí, y Horacio, nosotros tenemos, bueno, somos como varios países, pero hay un país que es el pujante, que tiene canal, que tiene telecomunicaciones, que tiene minería, que aporta mucho a ese crecimiento. Sin embargo, tenemos un sector que está mucho más limitado, como el del consumo interno, el de las ventas, el de los restaurantes, el del turismo. ¿Cómo se puede hacer esa comparación o cómo lo ves?
Okay, es interesante porque creo que requiere dos ángulos, dos enfoques la respuesta, ¿no? En primer lugar, tienes un enfoque de corto plazo. Yo creo que había habido una recuperación. Por definición, siempre en una economía hay sectores que crecen más que otros. Eso es una verdad, pero grullo. Sí. Ahora bien, en el caso específico de Panamá, uno de los sectores que estaba rezagado definitivamente era el turismo. Y para este año se proyectaba una recuperación en virtud de, principalmente, el levantamiento de las restricciones a nivel de los viajes internacionales. Es decir, la disminución del COVID, el control de la pandemia, etcétera, naturalmente influyen sobre la industria turística a nivel internacional y sobre Panamá en particular. Y eso iba a ayudar, por supuesto, a esa actividad que había quedado un poco rezagada. Ahora bien, en cuanto a, digamos, una recuperación más homogénea y más integral de la economía, eso es un tema de profunda discusión, y porque básicamente pasa por el hecho de lograr una mayor integración de la economía. Porque una de las particularidades de Panamá, y no queriendo entrar en mucho tecnicismo, es que hay una serie de barreras que impiden que haya un verdadero, digamos, valor agregado, una integración de todos los sectores, porque algunos sectores están altamente estimulados en función de incentivos tributarios, etcétera. Entonces, eso provoca ciertas distorsiones en la economía que en algunas ocasiones impiden que, por ejemplo, que el canal que crece y que tiene un gran impacto sobre los puertos y otros sectores afines, eso pueda tener un mayor impacto multiplicador. Parte del problema que tiene la economía panameña es precisamente que ese multiplicador es tremendamente limitado, como lo es también ese efecto social que a veces puede generar el crecimiento económico. económico, tenemos crecimiento económico y hemos venido reduciendo progresivamente la pobreza antes de la pandemia, pero en primer lugar se hubiera podido lograr mucho más reducción de la pobreza con menos crecimiento y definitivamente que se hubiera podido establecer un modelo mucho más equitativo en términos sociales. Estamos hablando de inequidad. Yo sí quiero hacer una salvedad importante, Rafael, el hecho de que últimamente se ha puesto de moda hablar de la inequidad panameña. En primer lugar, si bien es cierto, somos uno de los países con la peor distribución de la riqueza dentro de la región, esa distribución no es muy distinta al resto de los países, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, hay que hacer una aclaración, y es que esa mala distribución no es producto de que los ricos le quitaron a los pobres, es producto de que los pobres no han tenido la misma oportunidad de beneficiarse del crecimiento económico, y es allí donde tenemos que enfocar las políticas.
Sí. Y justamente quería preguntarte sobre eso. Hay una gran paradoja en el hecho de que nuestra economía sea una de las más ricas de América Latina en promedio, y al mismo tiempo también tiene pues ese problema de la inequidad que tú acabas de señalar. O sea, es como una paradoja. Nosotros competimos casi con Chile en riqueza. A veces se dice que Chile, si tuviera que pensarse en un país que pasara a primer mundo, sería Chile, por todo lo que ellos han logrado como sociedad desde hace mucho tiempo, incluido el aspecto institucional, que es tan importante y donde nosotros tenemos debilidad. Me gustaría, si pudieras hacer una reflexión justamente sobre esa paradoja y sobre los problemas institucionales que nosotros tenemos, que allí en realidad no nos parecemos a Chile.
Empiezo por lo último, que es muy acertado lo que señalas con respecto de Chile. Yo diría, conociendo el caso de Chile, porque he tenido que ir en varias oportunidades, yo diría que su mayor valor agregado es su desarrollo institucional, ¿no? Y yo creo que eso es una lección del cual debemos aprender los panameños, definitivamente. Inclusive yo creo que de mayor importancia que si una economía es keynesiana, porque he visto la discusión un poco en tu espacio radial, sí. Si es neoliberal o si es de intervencionista. Yo creo que al final la lección que arrojan, el éxito que ha tenido países en vías de desarrollo o países ya desarrollados, es que de mayor importancia es si gozan o no de institucionalidad, si esas sociedades gozan o no de la capacidad de poder ponerse de acuerdo en forma rápida y con bajos niveles de fricción social, y sobre todo hacerlo de forma oportuna, a tiempo. Yo creo que ahí están las grandes dificultades de Panamá. Panamá es un país, más allá de que si las medidas son de mercado, o son de intervención, o son de las dos cosas, o si el país baja los aranceles, o los sube, o lo deja a la mitad, rompe los monopolios, no los rompe, lo más importante es la institución. Yo creo que eso nos da una perspectiva de probabilidades de por dónde van las soluciones en el caso de Panamá. En segundo lugar, no cabe duda que y esto pues finalmente es un tema que empieza a discutirse y admitirse ya en forma abierta por parte de estirios y troyanos, es que Panamá requiere una reforma profunda, ¿no? Y que, de nuevo, yo no la plantearía en términos binarios de que, bueno, que debemos ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Debemos ir hacia una mayor institucionalidad, debemos ir hacia una mayor flexibilidad, deberemos ir a un modelo de crecimiento sostenido como lo tenemos, pero que a la misma vez sea incluyente desde el punto de vista social, que no lo hemos tenido. Yo creo que eso es de primaria importancia con respecto a cualquier otra consideración, Rafa. Más allá de eso, sí es un hecho que el modelo panameño es un modelo que se ha estancado. A mí me sorprende mucho la declaración y me satisface profundamente la declaración valiente que hace la presidenta de la Cámara de Comercio, creo que la licenciada Galindo, si la memoria no me falla, donde finalmente dice, es cierto, Panamá requiere reformas estructurales profundas. Y yo creo que por ahí se empieza la discusión, admitir, hacer un acto de mea culpa, ¿no? Y reconocer el hecho de que definitivamente Panamá ha tenido un modelo que en algunas cosas es tremendamente ventajoso. Tenemos una macroeconomía relativamente estable, tenemos potencial de crecimiento que nos ayuda a manejar la deuda que ha venido adquiriendo el país, todavía es manejable. Tenemos una economía que es tremendamente resiliente, prueba de ello es el crecimiento que tuvimos post pandemia. Tenemos una economía que hasta ahora ha sido social y políticamente estable. Tenemos un país que es atractivo desde el punto de vista de la inversión directa extranjera, pero a la misma vez tenemos, Rafa, grandes rezagos en materia de salud, en materia de educación, en materia de separación de los poderes, en materia de representatividad política. Por ende, tenemos una economía dual. Tenemos una economía que, por un lado, ha sido tremendamente estable, pero quizás esa estabilidad, y sobre eso estoy publicando en estos días un artículo de periódico, esa estabilidad nos ha llevado a todos a una especie de zona de comodidad, en donde los panameños hemos asumido dos actitudes. Una, decir, aquí no hace falta cambio alguno. Lo que está viviendo el país hoy demuestra que sí, y que a pesar de que somos un país estable, que somos resilientes, no dejamos de ser vulnerables ante las crisis globales, que luego se puede traducir en crisis interna. En segundo lugar, y creo que queda en evidencia, de que no podemos persistir en ese modelo de que, bueno, sí, mira, reconozco que hace falta cambio, que cuánta razón tenía, no lo había visto, pero bueno, cambia tú, Rafa, y después yo veo si cambio yo. Así no se vale, ¿no? Panamá es un país donde si lo analizas con frialdad y objetividad, aquí en país, este Panamá, todos los grupos económicos, todos los grupos sociales, en mayor o menor grado, los servidores públicos, los economistas, los ingenieros, la industria, la agricultura, la construcción, la zona libre de Colón, la banca, todos tienen en mayor o menor grado algún tipo de tratamiento preferencial. Y eso ya llega un momento donde uno dice, bueno, en algún lado vamos a tener que empezar a buscar una economía más homogénea, que funcione más acorde con leyes de mercado y de eficiencia, y donde no podemos simple y llanamente subsidiar y proteger a todos los sectores per secula seculor.
Sí, quiero agradecerte muchísimo, Horacio, y a las personas que nos están siguiendo, y también a las personas que van a ver este programa a través del podcast que vamos a emitir a través de Noticias de Panamá, NDP, y que va a quedar también aquí en la galería de mi cuenta, canda.rafa.8. Muy interesante, y justamente escuchándote pensaba en que comparto lo que tú dices de la presidenta de la Cámara de Comercio. Sin embargo, escucho a otros líderes empresariales que no tienen ese mismo entusiasmo de un cambio. Incluso yo siento que, por ejemplo, hemos tenido una cantidad de diálogos y hemos ido viciando los diálogos. Por ejemplo, el diálogo del Seguro Social, tan importante, quedó en nada. La concertación, que en realidad debe ser un diálogo y que debe partir de la presidencia de la República, porque quien lo preside es el presidente de la República, bueno, no hizo nada y finalmente llegamos a esto. O sea, debió haber previsto, y no estoy hablando solo, esto viene de la época del gobierno de Martín Torrijos, la concertación.
Y ninguno. Perdón, adelante, Rafa.
No, digo, ninguno previó todo esto. O sea, la misma Concertación Nacional, que es un proyecto hermosísimo, en teoría, quedó de alguna manera trancado y bloqueado, hubo un cierre de calle para que no pasara nada. Entonces, me llama mucho la atención lo que tú dices, o sea, tienen que pasar cosas, y tienen que pasar cosas más allá de qué tipo de economía va a ser, que si es de izquierda, si es de derecha, si es de no sé qué. Quizá ese no es el fondo. El fondo es, de repente, utilizar nuestras fortalezas económicas, que las tenemos, que son muy, muy potentes y que causan siempre admiración alrededor nuestro. Y por otro lado, tener la actitud valiente de decir, tenemos que cambiar en determinadas cosas. Por ejemplo, los oligopolios, los monopolios. Yo escuchaba esta tarde justamente a un dirigente empresarial que decía, bueno, puede ser que haya algunas distorsiones, es que hay unas distorsiones tremendas en nuestra economía. Y dice, bueno, es que hay que defender la libre competencia. ¿Qué libre competencia? Cuando tú tienes un cartel del pollo, cuando tú tienes un cartel de la carne, cuando tú tienes diferentes carteles que están aquí a la vista y que nos ayudan justamente a que ese desarrollo económico, que fluya esa economía.
Bueno, mira, la verdad, tengo una sonrisa un poco complaciente, además, porque Tengo que decir que dentro de todo lo que la crisis que el país vive, y yo visto, viéndolo muy socráticamente, yo sí estoy contento de que finalmente se pongan sobre la mesa los temas que se tienen que debatir, ¿no? Ya era hora, y era algo que Panamá no ocurría. Dice un historiador muy famoso que un país no cambia con una crisis, pero sí con dos y con tres, y Panamá va más o menos por la tercera en fila. Primero la pandemia, luego la situación de la invasión de Ucrania y ahora la crisis interna. Uno quisiera pensar que esto por lo menos quizás sí sea una experiencia que va a arrojar algún resultado. Y en ese sentido yo quisiera hacer varias referencias. Lo primero es la referencia a lo que tú has señalado con respecto a la postura de algunos empresarios y algunos ideólogos de la derecha en Panamá, que con justa razón, y algunos son amigos míos y lo he llamado para decirle, voy a disentir de ti en público y te estoy dando la cortesía de avisarte. Creo que se está satanizando un poco los resultados de la mesa, ¿no? Mal que bien, aunque en las mesas hay grandes asimetrías, el gobierno está en minoría, no prima una profunda discusión técnica, es más de tipo ideológica, más de tipo histriónica. A pesar de eso, yo creo que primero que nada, el ejercicio ha permitido efectivamente traer un poco de normalidad a las calles. En segundo lugar, finalmente se inicia un debate que en contraposición a lo que tú describes, que antes los diálogos se han limitado, muchos de ellos a ejercicios meramente conceptuales y teóricos. Este no, este ha sido práctico, ha sido aplicado, más allá de las limitaciones obvias y evidentes de que sí, efectivamente, ahí no están todos los que son, ¿no? Ni los que deberían. Eso es un hecho, es una realidad, pero ya está ha avanzado la mesa, se han llegado a algunos acuerdos imperfectos al final del día, pero por ejemplo, tomo un ejemplo de lo que se ha aprobado y cómo se ha tratado de satanizar. El tema de las medidas con respecto a la canasta básica. El primer error al que se incurre es hablar de que hay un control de precios de 72 productos. Eso es falso. Lo que realmente hay son precios topes que se aplican solamente a 17 productos. En segundo lugar, la otra figura a la que se recurre, Rafa, solamente es control de margen de comercialización, que básicamente consiste en que es una medida casada en términos de que si le rebajamos el arancel a un conjunto de productos y a la misma vez el gobierno debe mantener algún tipo de vigilancia con respecto a si esos productos ahora suben de precio, porque es muy irregular, Canda, Rafa, que si yo te bajo a ti el precio el arancel de tu producto que tú importas en $100, yo te lo bajo un 20% y al día siguiente tú me lo vendes un 20% más caro, yo te voy a llamar, Rafa, algo raro está pasando, yo te bajo el arancel y quizás tiene una explicación, si eres tan amable y me la das, ¿no? Y eso es lo que garantiza en alguna medida esa preocupación genuina de la población que dice, si tú me bajas el arancel, no hay ninguna garantía de que eso se traduce en un bienestar para el consumidor. Y eso es lo que se está haciendo. El otro aspecto también cuestionable y es válido, lo ha cuestionado, por ejemplo, el expresidente Valladares, ¿dónde salen los fondos? Pero básicamente la figura es subsidio, ¿no? Y eso es una medida que se puede focalizar en cuanto a subsidiar a esos sectores que son más vulnerables de la población. Ahora bien, que es peligroso, que se está satanizando la medida de control de precios tope. Y yo tengo que aclarar, Rafa, yo me declaro, me salgo del closet, como dicen, yo me declaro promercado en muchos aspectos, y uno de ellos es en la libre oferta y libre demanda, y que ahora tengo que hacer una aclaración conceptual de qué es lo que eso realmente quiere decir, ¿no? Y con qué se come eso. Pero el punto fundamental que quiero destacar es que aquí en economía política, tú enfrentas siempre una situación que se llama second best option, y perdóname el anglicismo, que se traduce a la segunda mejor opción, ¿no? La mejor opción de una perspectiva de un técnico como yo es efectivamente liberalizar los mercados y fomentar las condiciones que permitan libre oferta y libre demanda y acabar con los posibles oligopolios y monopolios cuando eso sea posible. Sin embargo, en el interín se opta por otra vía que se adopta de cara a una realidad, una coyuntura caracterizada por una gran volatilidad, por una situación especulativa en los precios, en la canasta básica, etcétera, y que en un momento dado puede tener como ventaja que suaviza los picos especulativos de los cuales pueden ser objeto algunos productos en el mercado, pero a la misma vez, dependiendo de cómo tú lo implementes, puedes desarrollar una forma que atenúa los efectos adversos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ahora el gobierno tiene que dar una una continuidad permanente, un análisis y decir, fíjate, este precio, sí está bien o este no, o este hay que cambiarlo, esto hay que ajustarlo porque sí ha habido una variación en los costos, etcétera. Entonces hay que desarrollar un sistema dinámico. Ahora fíjate, y aquí termino mi argumento, la tercera vía, la tercera opción era la de irnos por la vía que presentaban las alianzas que están en la mesa del diálogo, que esencialmente plantean el final del modelo de mercado y del capitalismo, que básicamente te dicen a ti, margen de utilidad se va a controlar a partir de la fecha. Eso sí sería un atentado contra la libre empresa, contra la libre oferta y libre demanda, y eso sí generaría una estampida de la inversión directa extranjera. Por ende, no coincido con algunos amigos que han declarado a los medios que este es el final del camino y que esto puede ser desastroso. Yo creo que eso parte de una concepción un tanto teórica. Y una cosa es la teoría cuando tú estás en un salón de clases, Rafa, y otra cosa cuando tú estás sentado en una mesa tratando de levantar una huelga.
Bueno, tú hiciste una declaración muy interesante donde decías que nosotros, quizás ya fuera del calor de esta mesa única, debemos sentarnos los diferentes sectores para ver qué ajustes tenemos que hacerle. ¿No me escuchas?
Sí, te oigo. No te oigo. Estoy todo asintiendo, estoy muy de acuerdo.
¿Qué ajustes? Bueno, eso en realidad lo dijiste tú, ¿no? ¿Qué ajustes debemos hacerle a nuestro modelo económico? ¿Cuál, desde tu perspectiva, debe ser un modelo al que nosotros, frente a estos remesones, a la tercera, como tú dices, pandemia, Ucrania, ahora este proceso, esta explosión social, hacia dónde nosotros debemos ir? ¿Qué modelo nosotros podríamos seguir? Nosotros somos muy dados a siempre pensar, tener un referente de algún país. Algunas personas dicen, bueno, nosotros debemos ser como Singapur, pero en Singapur pasó un proceso que tú lo conoces, un proceso impresionante de totalitarismo. Esto se hizo bajo un esquema y además bajo una cultura totalmente diferente a la nuestra. Tú sabes más de eso. Y bueno, en Europa, la gente habla de los países nórdicos, habla de los países que están acá abajo, Portugal, España. Mira lo que pasó en Grecia, que es un caso que nosotros debemos mirarnos bastante en ese espejo. Un país muy endeudado, un país con una gran evasión fiscal, la gente haciendo fiesta con los subsidios y los recursos, y tuvo, pues, hay una debacle.
Sí.
No sé, en América Latina, ¿cuál sería el referente para nosotros? ¿Cómo tú lo ves? O sea, si llegáramos a ese consenso, que si nos pusiéramos serios un día, haríamos como se hizo, y yo comparto plenamente contigo, como cuando nos sentamos a debatir cuál iba a ser el futuro del Canal de Panamá una vez que lo recibiéramos los norteamericanos. Y lo hicimos no el día anterior, lo hicimos 10 y quizás hasta 15 años antes. ¿Cómo lo íbamos a hacer? De ahí surgió la idea del título constitucional del canal. Hoy yo creo que uno de los grandes retos que nosotros tenemos es hacia dónde debe ir nuestra economía, esos ajustes que hay que hacerle a la economía. Bueno, algunos dicen, como tú señalabas allí, bueno, que el modelo debe ser fin al capitalismo. Por supuesto que Petro, Lula, nadie piensa en eso. Pero ¿cómo tú lo ves desde la ciencia política económica, desde la economía?
Recurro un poco a elementos de tipo filosófico, Rafa, para responderte, y anecdótico. Hace algunos años, cuando en el 95 me tocaba ir a hacer una maestría a una X universidad, se me cruzó en el camino una persona que ya fallecida, a quien aprecio muchísimo, que es el arquitecto Jorge Rive, y me dice, Trivi, hazme un favor, tú que vas en camino a tu maestría en desarrollo económico y en administración pública. Cuando tú vengas allá, yo quiero que vengas a mi oficina y me respondas esta pregunta. ¿Cuál es el modelo que tú visualizas para Panamá de aquí a 20, 25 años? Y luego regresé y le dije, no tengo una respuesta exacta, pero tengo una aproximada. Y en ese sentido yo creo que es de primaria importancia que sobre todo nuestros amigos economistas, ¿no? Eviten la tentación de decir, yo sé la respuesta y tengo exactamente el modelo que va a funcionar. Yo tengo que responder en forma mucho más conceptual. En primer lugar, estamos ante un entorno de grandes volatilidades, ¿no? En materia económica, en materia geopolítica. En segundo lugar, estamos ante la presencia de cambios telúricos en materia tecnológica. Y por ende, claramente estamos ante un futuro bastante desconocido, lo que los americanos llamarían, estamos en uncharted territory, en un territorio tal cual no hay un mapa de navegación.
Sí.
Pero sí podemos definir algunos principios fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no debemos hacer? Lo que hemos venido haciendo en Panamá, una economía estática, anquilosada en el pasado, en una estructura rígida e inamovible, ceñidos a la idea de que aquí no hace falta ningún cambio, y si hace falta alguno, hazlo tú primero y después yo lo hago. Por ende, por definición, yo diría, contrario sensu, que lo que requeriríamos, en todo caso, y no puedo decirte, necesitamos subir los aranceles, bajar los aranceles, necesitamos regular esto o desregular aquello, necesitamos desarrollar un modelo que se fundamente en una gran flexibilidad y una capacidad de adaptación ante lo imprevisto, una economía con una gran capacidad de resiliencia, entre otras cosas en materia energética. Por ende, no podemos ver problemas exclusivamente de un punto de vista de una política en el sector industrial o qué quiero hacer con el sector construcción, o no, ya sé lo que voy a hacer con la agricultura. Por el contrario, necesitamos un modelo que sea adaptable en lo económico, pero inclusive mucho más importante que eso, más trascendental, porque yo siempre he sostenido como economista la tesis que la economía es el reflejo de otros elementos mucho más críticos, como lo son la cultura, la institucionalidad, por ejemplo, de un país. Lo que tenemos que, lo primario aquí, antes de empezar a adoptar medidas en este sector o en otro, o eliminar este incentivo y meter este otro acá, lo primero que tenemos que empezar es desarrollar un modelo de institucionalidad, de gobernabilidad, que nos permita a los panameños evitar tener que cerrar calles para ponernos de acuerdo. Eso yo es lo que. Lo otro es que tenemos que dejarnos ese histrionismo ideológico de que, tú eres neoliberal, es que tú eres keynesiano. Cuando la realidad de los países desarrollados nos señalan a nosotros que lo ideal es una combinación de factores de mercado y de intervención del Estado. Eso es lo principal, ¿no? Y eso nos lleva a una discusión mucho más profunda de cómo mejorar. Por ejemplo, estos días entrevistaba al profesor Bordón, y yo creo que yo coincido con algunos aspectos en cuanto al tema del desarrollo de un modelo de bienestar económico, de un estado de bienestar. Sin embargo, ese modelo de bienestar pasa por, más allá de que la educación sea gratuita o no y la salud gratuita o no, en mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestros sistemas de salud y de educación. Eso es lo que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿cómo hacemos? Y finalmente, para sentar a los educadores, para sentar a las enfermeras, para sentar a los doctores y decirles, ustedes tienen todo el derecho de un buen salario, el mismo derecho que tiene la población a buenos servicios de salud y de educación, ¿no? Esas son las discusiones que yo creo que deberían centrar el modelo del futuro, más que inclinarme a que tenemos que ser una economía de promercado, una economía intervenida, o tenemos que ser keynesiana, o tenemos que ser de otra naturaleza de economía, ¿no?
Horacio, ¿cuáles son las fortalezas de nuestra economía? ¿Dónde nosotros, esto que hablabas de la cultura, de la tradición, y pensaba yo en la zona libre, que hoy ya es un modelo que está en decadencia, sin embargo, en su momento, Panamá fue pionero. Fue pionero en el sistema bancario. No sé, corrígeme si no estoy en lo correcto. Somos también fuertes, somos fuertes en el transporte marítimo, por diferentes circunstancias. Es más, Nicaragua, desde la época en que se construyó el Canal de Panamá, ya tenía la idea de que se construyera por allá. México también quiso que se construyera por allá. Leí hace poco que en Colombia, en una época, también querían construir un canal por allá. Y finalmente nosotros tuvimos el canal. Fue un éxito esa idea del canal ampliado que todos, un porcentaje alto de la población fue a votar a favor de que eso se hiciera. Y yo creo que ahí acertamos. O sea, tenemos fortalezas grandes, sin embargo, por ejemplo, me duele el tema de las medicinas. ¿Cómo nosotros como sociedad hemos permitido? Ahora estaba viendo a la diputada Zulay que fue allá de compras a, y es histriónica también, ¿no? Pero fue de compras a Bogotá y trajo una cosa que es un horror, que ya nosotros lo sabíamos.
Sí.
El tema de los precios. Y ese es un solo ejemplo de otras distorsiones del mercado que el señor este que estaba escuchando esta tarde decía, bueno, pero eso se podría arreglar, como si eso no fuera importante. Eso es fundamental. Y dentro de esa flexibilidad que tú hablas, que la vemos en algunos dirigentes empresariales, creo que esta parte del éxito. Decir, oye, vamos a conversar, vamos a tratar de sentarme. No estoy hablando necesariamente en la mesa única esta, que esa fue concretamente para desactivar la protesta. Hay que hacer un gran diálogo como tú propones, y de repente no con cabeza caliente, sino diciendo, mira, estas son las fortalezas del país, en esto hemos tenido éxito y en esto no hemos tenido éxito y debemos mejorar. Lo otro que pienso también escuchándote, y a lo mejor vamos a conversar más adelante, vamos a tener que conversar más a menudo, es la cantidad de oportunidades que Panamá pierde, de su posición geográfica, de su estructura. Por ejemplo, a mí me parece, y perdona que me estoy casi confesando, me parece que es tan indigno que solo el 50% de nuestra población tenga acceso a Internet, y todos no tienen acceso robusto a Internet, de ese 50%. El resto, mira, está a la buena de Dios.
Mira, de nuevo, difícil responder en tan pocos minutos, pero hago el esfuerzo. Panamá es un país que Michael Porter, que es el precursor de la teoría de la competitividad, y el diamante de Porter, plantearía que goza de lo que se define como dotaciones naturales, en virtud de su posición geográfica principalmente. Okay. Panamá es un país con una gran ventaja que deriva de su posición geográfica, y que Panamá es un país con una clara vocación, no de ahora, sino de la época de la misma colonia, cuando sí. Funcionaba la feria de Portobelo, etc. El país por excelencia era un punto de trasiego de mercancías y de pasajeros también. Y esa vocación se fue perfeccionando y adquiere distintos matices cuando, por ejemplo, el descubrimiento de los yacimientos de oro en California a mediados del siglo del siglo XIX, sí. Y que eso fomentó el desarrollo del ferrocarril, etcétera, que por cierto el país en ese momento ya empezó a utilizar desde aquella época el dólar, ¿no? Y hay que ponerse sí. En perspectiva, porque se dice que el dólar es una invención que vino con la República, que no es del todo cierto. Entonces, es evidente que Panamá es una economía con grandes similitudes a Singapur, por ejemplo, que es un país que es, con una vocación de tránsito, con una vocación para las actividades navieras y logísticas, ¿no? Por ende, una economía con una vocación de servicio. Por otro lado, Panamá ha venido hábilmente durante los 70, etcétera, desarrollando un conjunto de políticas que dieron como resultado el surgimiento de actividades económicas tremendamente pioneras en el momento, y que constituyeron y siguen constituyendo un gran motor de crecimiento, que incluyen el sector bancario, el Centro Bancario Internacional, la Zona Libre de Colón, la exportación de servicios legales, entre otros factores. Sin embargo, y por eso te digo que es importante desarrollar una economía que sea dinámica, que tenga capacidad de ajuste, de adaptación. Esos sectores, en una medida u otra, dejaron de constituir esos motores de crecimiento. Y por ende, si bien siguen siendo una fuente importante de empleo, ya no tienen la misma dinámica que antes y aportan poco al erario público, ¿no? En términos de impuestos. Esa es la realidad, porque son sectores que son altamente exonerados. Que, por cierto, es un contrasentido que un país como Panamá, cuya posición geográfica es tan ventajosa, tenga que regalarlo, sí. Llegar a transacciones con empresas que funcionan a las riberas del canal y no cobrar el impuesto. La ironía es decir, coño, pero ve acá, si uno de nuestros grandes atractivos es precisamente nuestra posición geográfica, ¿cómo sí. se justifica entonces que tengamos que exonerarlo de impuestos para traerlo? Es una contradicción, un contrasentido. Entonces, creo que hay que partir del principio de que hay que crear nuevos motores de crecimiento. Y eso no quiere decir que vamos a destruir los viejos motores, pero sí tenemos que reconocer que hay que desarrollar algunas políticas que le den, por ejemplo, políticas en materia de innovación y de tecnología que son transversales y que deberían aplicar al sector público igual que al sector privado. Por ejemplo, una de las grandes áreas donde yo considero que tenemos serios retrasos en materia de la aplicación de fintech, que es esta tecnología, y que en alguna medida representa una competencia para los bancos, ¿no? Hay un serio atraso, y te lo traigo a colación como un mero ejemplo para que podamos poner en perspectiva Lo que yo considero ha sido una, digamos, lo que tú señalas como un costo de oportunidad de Panamá, que no ha sabido capitalizar todas sus oportunidades y que eso ha conducido a que tengamos una economía muy exitosa en algunos aspectos, pero una economía con algunas deficiencias en otras áreas, ¿no? Tenemos crecimiento, pero también tenemos una pobreza injustificadamente alta, tenemos una mala distribución de la riqueza, tenemos una urbe tremendamente moderna y atractiva con un gran hub logístico, pero que a la misma vez es objeto de cierres de la autopista. Tenemos una urbe muy moderna, pero tenemos también aguas negras que inundan las calles. Tenemos una hermosa ciudad y hermosas calles que a veces se ven dañadas y afectadas por el exceso de basura y de roedores. Perdona que sea tan gráfico, pero yo necesito una forma de crear esa imagen en el oyente para destacar lo que yo considero es un país lleno de dualidades, ¿no?
Sí, así es. Bueno, Horacio, si quieres vamos a ir concluyendo en esta... Vamos a continuar. Yo creo que aquí hay un debate muy interesante que hay que seguirlo, hay que estimularlo. Y me gustaría que, si tuviéramos que decir, y fuera de la mesa única, ¿cuál sería el siguiente paso?
Buenísima pregunta. Qué bien. Mira, Rafa, y esto es una opinión a título personal. Yo creo que en este momento hay que concluir los temas. Yo creo que el gobierno tiene las dos grandes responsabilidades. Uno es sentarse a escuchar el clamor de la población. Y más allá de lo que te dije, que yo estuve en esa mesa, Rafa, y yo sé las limitaciones que se viven allí. El gobierno está en desventaja, hay 9 votos contra 3, etcétera. La iglesia ha dicho, con el respeto que merece Monseñor Ulloa, lo ha dicho abiertamente, si bien nosotros estamos inclinados en favor de las alianzas, ¿no? De los grupos. Y eso es válido. Esa fue la condición que se interpuso como mediador. Él lo dijo de un principio. Entonces, más allá de esas limitaciones, yo creo que esa es una responsabilidad que atañe al gobierno. Está obligado, el gobierno está sentado, obligado a sentarse a escuchar, ¿no? Y en segundo lugar, y para eso es gobierno. En segundo lugar, el gobierno ahora tiene otra gran responsabilidad y es que tiene que mantener el orden. El orden constitucional. Yo creo que así como en un momento dado uno puede decir, hombre, mira, el movimiento de cerrar calles fue genuino, fue necesario, quizás con grandes inconvenientes, uno tendría que decir, hombre, quizás sí, tuvo un propósito. El problema es que si tú transigues por exclusivamente por esa vía de razonamiento, llega un momento que alguien te va a decir, bueno, pero ¿cuántas cierres de calles son necesarios para lograr las transformaciones mínimas que requerimos? Y a dónde empiezan esos cierres ya a representar un riesgo para la estabilidad de todo el país, ¿no? Entonces sí. Yo creo que el gobierno tiene un doble rol. Uno, mantener esas mesas, concluirlas, y dos, pasar a una etapa de ejecutar los acuerdos con toda la dinámica, y que de paso es positivo el hecho de que se haya podido discutir en esa mesa cosas tan concretas como cómo se agiliza el proceso de compra en el Ministerio de Educación, cómo se lleva comida barata a las comunidades indígenas, qué medidas podemos tomar en materia de que los precios no se disparen. Yo creo que eso es favorable, yo creo que lamentablemente no se está viendo, no se le está dando la debida dimensión a esos logros. Pero a la misma vez creo que el gobierno debe reforzar la ejecución de esos acuerdos, que es lo que al final pide la mesa, y en segundo lugar también a la misma vez mantener el orden constitucional.
Muy bien, y para pensar esto de más con cabeza fría de un consenso o una negociación de estos ajustes económicos fuera ya de la mesa, ¿qué se te ocurre a ti?
Convocar rápidamente a un amplio diálogo nacional que empiece a priorizar algunos temas o inclusive, don Rafa, adoptar en forma un poco más dinámica, más activa y más resuelta, algunos acuerdos que ya se han establecido, para muestra un botón, los acuerdos de Centenario, recuerda que hace poco, un gran diálogo, aportes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay algunos referentes que pueden rescatarse. Lo que yo sí creo que debemos dejar de debatir, este es el momento de aprovechar el momento, de sentarnos a la mesa con tareas específicas y con un genuino interés de llegar a acuerdos operativos. No se vale aquello de que, bueno, yo sí firmo un acuerdo de que hay que reformar la educación, pero el único acuerdo que establezco es que hay que mejorarla, pero no firmo nada con respecto a cuáles son las acciones que se van a tomar, cuáles son específicamente las acciones que vamos a tomar para mejorar el mercado cada medicamento. El gobierno ha convocado un diálogo. El gobierno también ha ofrecido nuevamente, pues, lo que yo entiendo, es reactivar la mesa de la Caja de Seguro Social. Enhorabuena. Yo creo que eso, hacia esa es que hay que marchar.
Muy bien. Bueno, Horacio, te agradezco muchísimo. Horacio Escribí, economista, vivió en Singapur.
Por muchos años.
Y por muchos años. Y trabajó en Singapur también.
No, solamente viví, trabajé en Venezuela y viví en Boston también. Eso más o menos es mi periplo.
Se graduó también en Harvard, ¿no? Tiene un posgrado, una maestría, maestría.
En administración pública, sí. Lo menciono un poco, pero lo trajiste a colación, así que efectivamente, así es.
No, es muy importante. Y te agradezco muchísimo por todas tus explicaciones y vamos a continuar, vamos a ponerle pausa. Y seguimos con este diálogo entre Horacio Escribí y Rafael Candanedo.
Horacio Escribí, Rafael.
Además, hijo de periodista, del periodista Luis Escribí. Fuerte abrazo, Horacio.
Gracias, Rafa.
Canda Show con Rafael Candanedo. Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría saber de ti. Escríbenos a info@noticiasdepanamá.live y cuéntanos qué te parece lo que hacemos.